Radio Cuyum.
Los docentes, las docentes, maestras y maestros, y todo el personal de la comunidad educativa están de jornadas desde ayer directivo y desde hoy todos los docentes, incluso creo que celadores y todo. Pero quien nos va a contar sobre esta situación donde el gremio sigue reclamando paritarias, que se genere un espacio aunque sea virtual para debatir con el gobierno frente a esta pandemia y las condiciones de trabajo, es Vanina Fresentese, secretaria gremial del SUTE de Las Heras. Buen día, Vanina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal a ustedes y a todos los oyentes?
Bueno, buen día, Vanina, ¿cómo te estás?
Vanina, es el monólogo con los sordos, con perdón de los sordos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, hemos arrancado, obviamente, en un año atípico, con también una propuesta diferente desde la Dirección General de Escuela. Si estuviéramos hoy en la presencialidad, el día de ayer hubieran iniciado las clases con los chicos en las escuelas, como sucede todos los años. Uh-huh. Pero bueno, este año, a través de la debido a la pandemia, ha tenido que reestructurar un poco la situación, y esta semana hay jornadas en las escuelas, digamos, en los hogares, a través del teletrabajo, diríamos, para poder discutir una serie de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad del regreso, que tienen que ver con la evaluación, bueno, con diferentes temas que, lo que digo, pareciera ser que el gobierno quiere escuchar a los docentes. Pareciera ser, porque la instancia de diálogo y de jornada, por supuesto, es súper fructífera para poder charlar entre los trabajadores de la educación, pero de todas formas después todo lo que ahí sale parece que nunca termina de llegar a destino. Entonces queda esa cuestión de que realmente hay un diálogo o no lo hay. Y por otro lado, lo que vos planteabas recién, de un ninguneo o un diálogo, o un hacemos como que dialogamos, porque en definitiva la instancia y el órgano de principal de diálogo es la paritaria, ámbito que se niegan a abrir rotundamente, habiendo un montón de herramientas para poder hacerlo, pero indudablemente es una decisión política. De no abrir ese ámbito donde efectivamente sí se puede discutir, se puede abrir, se puede escribir lo que los trabajadores de la educación están pensando, estamos viendo, estamos viviendo, y lo que el gobierno de alguna manera quiere plantear o imponer. Pero esa instancia no se abre en términos de diálogo de todas las condiciones laborales y de lo que nos depara la segunda mitad del año en la continuidad de la pandemia, que al parecer continúa, y más con la cantidad de casos que se han dado últimamente. Y por otro lado, seguimos con un aguinaldo que no ha sin cobra, o sea, que supuestamente lo cobraríamos en septiembre, pero ya cuenta como sueldo caído, porque ya pasaron 30 días del momento en que efectivamente debían pagarlo, y con un salario congelado, con suplencias que todavía no se dan en primaria ni en inicial, y quedan un montón de programas afuera de esas suplencias, como la jornada extendida. Con los celadores yendo a las escuelas hoy sin insumos y sin mucho sentido, pero obligándolos a hacer una tarea que no es necesaria, con sueldos que están congelados y que no llegan a la canasta familiar. Entonces, bueno, en todo ese contexto, la verdad es que cuando el gobierno habla de diálogo y plantea las jornadas, se queda bastante corto, diríamos.
Vanina, Mariela te saluda.
¿Qué tal, Wendy?
Quería consultarte, estos temas que vos planteás y que el gobierno por ahí quiere imponer su propia agenda de tratamiento, como es el aumento salarial y bueno, las condiciones de trabajo que tienen los docentes, esto que vos comentabas con respecto a, bueno, como que el gobierno dice, el docente que está en su casa tiene que hacer determinada tarea con los recursos que hoy tenemos por esta situación. Y yo leí además una encuesta donde dice que llega la tarea o que los chicos tienen la ayuda del 85% de las familias para poder garantizar el aprendizaje. ¿Vos estás de acuerdo con esto, con este recurso que el Estado está poniendo a su alcance?
Mira, si hablamos, digo, hay dos cosas ahí. En sí. primer lugar, hay cuestiones que tienen que ver cuando hablamos de la ayuda familiar. Seguramente un montón de familias están haciendo un esfuerzo enorme por acompañar a sus hijos. Ahí yo no te puedo decir que es el 100%, pero posiblemente sea ese porcentaje. Me refiero a la intención de la mamá o del papá
sí.
de querer llegar a tener las tareas, de poder acompañar, pero después hay una realidad concreta que los cruza, que sí. tiene que ver con la situación laboral de ellos, de que si estás todo el día afuera o si estás trabajando, no tenés, el celular lo tiene la mamá. Entonces claro. recién cuando llega la noche puede hacer la tarea. La conectividad en las distintas zonas de la provincia no es la misma.
Seguro.
Entonces, bueno, uno puede decir, incluso la otra vez cuando hablaba Tomás decía tanta, no me acuerdo el número, pero la cantidad de personas que había consultado el portal, que se había metido, y sí, vos te metés, abrís, ahora de ahí a que todo lo que tiene que pasar después para que se realice el proceso educativo es un montón.
Tal cual.
Entonces, en ese sentido puede ser que los papás estén haciendo todo el esfuerzo posible. Después hay cuestiones económicas. Digo, hay mamás que no pueden cargar el celular con datos porque no tienen dinero, pues tienen que comer.
Seguro.
Entonces, y después hay toda una situación contextual de capital cultural, que tiene que ver con que justamente el rol que cumple el docente en la escuela es porque de alguna manera, no, obviamente nosotros estamos preparados para eso, y la familia no es docente, o sea, hacen lo que más pueden, pero también en situaciones en las que familias donde mamás y papás que no han terminado su secundario o que no han terminado su primaria también. Entonces, bueno, uno puede decir que realmente hacen todo el esfuerzo, pero que no siempre o que no es posible, si después queremos ver cuál ha sido el proceso de esos chicos, es muy probable que ese porcentaje sea menos de la mitad. Quienes han podido, de alguna manera, como familia, acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo concreto sí. que uno entiende que es una cuestión social muy difícil de abarcar quizás, pero hay cosas que el gobierno sí podría hacer si destinara recursos. Empezando por el tema de la conectividad, tanto para docentes como para alumnos. O sea, la conectividad en estos tiempos debiera ser como el abono del micro para ir a la escuela.
Tal cual.
O sea, es la forma que hoy están teniendo los chicos para acceder y los docentes. De eso no había un solo peso para nada. Los dispositivos, como te decía, en una familia puede sí, haber un sí, dispositivo sí. para toda la familia y lo tienen que usar todos los hermanos.
Claro.
Y la mamá también, está la mujer, digamos, la mayoría de nuestro sector son mujeres, madres, donde tienen uh-huh. que estar atendiendo a sus hijos y trabajando en su computadora y a su vez esa computadora usarla para tarea de los chicos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas de recursos concretos que uh-huh. sí el Estado hoy debería haber puesto y debería haber destinado, que eso no ha sucedido. Y hoy nos encontramos transitando jornadas con compañeros que me llaman y me dicen, tengo que estar 3 horas conectado en una reunión virtual y yo no tengo datos.
Claro.
Se me acaban los datos, tengo que pagar un paquete uh-huh. de 400 pesos en una situación en la que no nos han pagado el aguinaldo.
Imagínate.
Y no ha aumentado para nada, y no nos han pagado ni ayuda de útiles que se daba todos los años.
Uh-huh. Vanina, ¿cómo sigue este reclamo? ¿Qué es lo que nosotros, por supuesto, desde los medios podemos ayudar y cómo continúa esta lucha?
Bueno, mira, nosotros en particular, aprovechando las posibilidades de jornadas que están teniendo, sí. digamos, en la medida de las posibilidades de conexión que tengan los compañeros, pero que puedan darle un espacio al debate justamente de cómo continuar la lucha. En esa línea estamos proponiendo unas jornadas, digamos, de retención de servicio para la semana que viene, uh-huh. serían de 48 horas, como lo hicimos hace unos meses, un mes y medio atrás, que digo, justamente que se basa en que ante el incumplimiento del gobierno de todo lo que yo planteaba recién, de uh-huh. no haber abierto paritaria, de no haber pagado el aguinaldo, de no dialogar sobre las condiciones laborales que se cambiaron abruptamente, Todo eso hace que una parte del contrato laboral haya sido interrumpido por una de las partes, que sería el gobierno. Uh-huh. En ese sentido, nosotros tenemos el derecho y la posibilidad de, como acción gremial, plantear una retención de tareas en virtud del incumplimiento de una de las partes. Desde ahí es que estamos proponiendo para que los compañeros y compañeras debatan esta posibilidad de hacer una retención de tareas la semana que viene de 48 horas, el lunes y el martes sería.
Bien.
Y al mismo tiempo evaluar también la posibilidad de alguna acción en la calle y con todos los cuidados, lo más digamos probable sería un caravanazo que permita no estar en contacto, digamos, creo que sería lo que ya hemos planteado, que vamos a impulsarlo también con el conjunto de los estatales. Todavía no está definido totalmente, pero es digamos la línea y la propuesta que queremos acercar a los compañeros y también al conjunto de los estatales.
Perfecto. Y por último, Vanina, este anuncio que hizo el gobierno de la apertura de las clases presenciales, ¿estamos en condiciones en cuanto a la infraestructura para que los chicos vuelvan a clases presenciales?
No, en absoluto. Nosotros, yo eso justo era uno de los puntos que hoy día en las jornadas especialmente se va a tratar el uh-huh. protocolo que fue aprobado a nivel nacional. En la provincia, en este momento sabemos que hay una gran cantidad de casos, por eso es inviable e impensado el regreso. Pero de todas formas, antes de que los casos en Mendoza aumentaran, que fue antes de las vacaciones del receso, se charlaba ya de poder empezar. Y se empezó a analizar este protocolo a nivel nacional, de alguna manera es para eso. Hay cuestiones básicas, como decirte, que no las resuelve el protocolo. El estado de las escuelas, por un lado, que tiene que ver con no solamente el espacio, porque vos decís, bueno, van a ir algunos chicos, no van a ir todos, uh-huh. pero tiene que ver con las posibilidades de ventilación, con las posibilidades de limpieza realmente, del estado de los baños, de que sí. tengan agua. Eso desde el vamos. Por eso proponemos que tiene que haber, antes de que empiecen las clases, una inspección desde el sindicato y desde las comunidades educativas para que esas escuelas se vean en condiciones reales. Después, ¿cómo va a ser el tema del traslado de los docentes? ¿Se van a poner más colectivos? ¿Cómo van a ser los traslados? Hay docentes que viven en San Martín y trabajan en Las Heras.
Claro.
Entonces, bueno, ahí va a haber un gran grado de circulación que el protocolo tampoco lo prevé. Uh-huh. Algo muy loco, por decirlo, porque me quedo corto, es que uh-huh. el mismo protocolo plantea que si se genera un caso dentro de un curso, uh-huh. Ese grupo deja de ir, pero el docente puede seguir con el otro grupo. O sea, parece que hay una inmunidad dentro del docente. Garantizar que, no, por eso nosotros que. Planteamos que el aislamiento alcance también al docente y no solo al grupo de estudiantes. Eso está en el protocolo en el punto 5A, o sea, cierre total de todo el establecimiento.
Claro.
O sea, hay varias cosas que vos decís, por más que hagamos el esfuerzo, uh-huh. Es muy imposible. Y después también esto de van algunos chicos y no van otros, ¿cómo se seleccionan esos
claro.
chicos? ¿Cómo sigue el docente trabajando a través del... va a estar, digamos, se va a instalar la biomodalidad, donde uh-huh. tenés que dar clase presencial y a la vez virtual, o sea, claro. mayor sobrecarga? Bueno, hay un montón de situaciones que creemos que no están dadas las condiciones, y yo esto te lo digo más de... y a modo personal, mi rol por lo general ha sido los primeros años de la primaria uh-huh. y la verdad que hoy volver a la escuela sin que el niño te pueda abrazar y sin poder explicarle uh-huh. al lado, porque a los chicos de primer grado no les puedes explicar a 2 metros de distancia.
Y no.
Es realmente muy inviable. También uno siente que hay un desconocimiento de la
Total.
Niñez.
Sí, sí, sí.
De
sí.
la necesidad.
Y de la actividad. Y de la actividad.
De la actividad
también.
Exacto. Uh-huh. Así que en ese sentido yo creo que igual hoy que las compañeras puedan encontrarse con el protocolo, que lo puedan leer, que puedan ver todas estas falencias y que puedan relevar, porque en teoría lo que el gobierno propone en las jornadas es que las escuelas planteen cómo están las condiciones, si están o no están. Uh-huh. Si efectivamente el gobierno escucha lo que le dicen los docentes, por un lado va a ver lo que le dicen y tiene que ser honesto cuando cuando lo transmite por los medios, porque parece que los docentes opinan una cosa y después aparece otra por los medios. Uh-huh. Pero principalmente tiene que abrir el diálogo en el ámbito paritario.
Seguro. Bueno, la verdad, clarísimo este panorama. Estamos aquí con los micrófonos a tu disposición, a disposición del SUTE, para lo que quieran informar, para lo que venga. Así que estamos en contacto permanente, Vanina, y agradecemos este especialmente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, creo que hoy nos toca a todos atravesar una situación muy difícil, pero que a través del diálogo y de la búsqueda colectiva de soluciones podemos arribar a mejores conclusiones y mejores condiciones que cuando se imponen unilateralmente. Así que muchas gracias por el espacio, porque sé que ustedes también insertos ahí en la comunidad y tienen un diálogo muy importante con la familia.
Seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Vanina. Un saludo enorme. Bueno,
muchas gracias. Hasta luego.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.